¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 24 de abril del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, y me hago acompañar de mi amigo y periodista compañero Gerardo Gutiérrez Villanueva en este miércoles de partido. Ayer tuvimos la ida entre América y Pachuca, ya la comentaremos, y hoy le toca el turno a Monterrey allá en Columbus, Ohio. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Primero que nada, antes de los comentarios del Pachuca visitando el América, ayer te comentaba algo que yo no estaba enterado, tú sí. Hay un clásico regiomontano anunciado en el territorio tejano para el mes de agosto, tengo entendido. ¿Qué te parece esta noticia?
Es octubre, Mario. Es los meses que ya establecieron octubre,
octubre sí,
para los juegos clásicos de Borregos contra Tigres y de Tigres contra Rayados, ¿verdad? Quedó el mes de octubre, se anunció hace un año, tocó a Houston y ahora le toca a San Antonio este año, ¿verdad?
¿Y van con sus titulares en ese entonces o cómo prevés?
No, no, pues ya no saben, falta mucho tiempo. Yo no sé si vayan hasta con los mismos técnicos. No sabemos realmente si se supone, Mario, que lo están anunciando porque es fecha FIFA. ¿Sí?
Sí.
En octubre es fecha FIFA, pero no sabemos cuántos seleccionados vaya a tener Monterrey, cuántos tenga Tigres, cuántos vaya a incorporar que sean seleccionados el otro torneo. Pero tú sabes, bueno, el clásico pasado se jugó con reservas, ¿verdad? Se
Así
jugó
es.
Prácticamente con, debutaron unos, aparecieron unos 9 jugadores que jugaron por primera vez clásico de los 22 que estaban, ¿verdad?
Bien, ahí cerramos ese tema. Y lo segundo, yo no estaba, ayer no estaba en condiciones, no hubo programa, me disculpo, no estaba en condiciones, me dio un resfriado muy fuerte, un dolor en el pecho, entonces no grabé, pero tampoco estuve, no encendí televisor, no encendí nada. Me comentabas los pasajes que hubo ayer en la mesa de línea de cuatro, en donde se puso realmente fuerte. Ya no fue polémica, ya fueron, de parte de Fighters, son más bien insultos sobre la persona de Rafa Puente Jr., que te dije yo, en base a lo que me mandaste, el material que me mandaste, aplaudo el valor que tuvo de aguantar los insultos, que le dijo pinche entrenador fracasado, y me parece que eso no solamente es un insulto para el mismo Rafa Puente, sino que es un insulto otra vez para el micrófono, para el auditorio, para la televisión, para el medio de comunicación. Creo que Faitelson está haciendo un gran ridículo, porque como bien dices, él sale todos los días con la bandera de ahora sí ya llegó la verdad a este medio, ahora sí ya llegó la crítica, y creo que se está pasando, porque pues es vergonzoso lo que está haciendo David, y yo te lo dije acá tras bambalinas, en una de esas esto llega más, y en una de esas no le aguantan tanto, ¿eh?
Mira, yo creo que ante la empresa sí, Mario. Conociendo las empresas, sí le aguantan. Y a lo mejor, claro, y a lo mejor le aplauden y a lo mejor en el aspecto interno, compañeros, no sé, clima organizacional, pues no sé quién vaya a aguantar, quién aquí. Él o ellos me refiero a todos, porque no nomás es él,
claro.
Son muchos. Él fue el que tuvo el valor de levantar la voz, y no ahora, Mario, desde que llegó, cuando comparten mesa, se lo ha dicho, ¿sí? Rafa Puente no es el Peláez, Mario, que cuando todavía estaba Peláez, cuando llegó Faitelson a Televisa, sonrieron, se abrazaron, ¿verdad? Tampoco Rafa Puente es el Pietra que recibió con alfombra roja y caravana a este muchacho, al que llegó a ESPN, que estaba en Televisa y en Imagen, Alarcón, ¿sí? Rafa Puente ha sido muy directo, muy, muy firme, muy, 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 muy punzante desde que llegó él. Cuando han compartido micrófono, le ha dicho, esto se lo ha venido diciendo, por eso yo creo que ya fue la piedrita que llenó el costalito de Faitelson y se peleó. Es decir, no surgió la pelea en este programa. Pero también no siempre comparten micrófono. Claro. A veces están otros, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero no es uno, no es dos, no es tres, Mario. Te puedo asegurar que son muchos, incluso, muchos que incluso ya no están, ¿sí? Por ejemplo, Juanito Dosal, La Pelota Está en el Fondo, pues están, dicen, ¿cómo es posible que a nosotros no nos dieron esa oportunidad, ¿verdad?
Claro.
Que nos tuvieron como soldados. Y ahora vienes, ¿y con quién vienes a cambiar? Todavía que nos dieras la oportunidad a nosotros a cambiar el escenario, ¿sí? Pero estás trayendo gente para cambiar ese escenario. No creo, desde ahorita te digo, que parta desde el lado de empresa, ¿verdad? Creo que a la empresa le conviene rating, Mario, porque pues claro, tú sabes que en los programas nocturnos el número uno es ESPN, el número dos lo pelea Línea de Cuatro y Última Palabra, aunque no lo creas, pero lo pelean codo a codo, porque generalmente los programas de Televisa, Mario, son un poquito acartonados. Son un poquito acartonados, no se levanta mucho la voz, hay un poquito más de análisis, que es lo que menos quiere la gente, ¿verdad? Por eso creo que programas como el de ayer, pues le viene bien a Televisa, pero a la interna, si realmente el mismo Perro Bermúdez me lo ha expresado a mí directamente, con palabras que no se pueden mencionar, de lo que le parece que estén estos hombres, o haya incorporado a estos hombres Televisa, ¿sí? Pero sí, bueno, levantó la voz Rafa Puente. Estaban hablando del tema del Tano, entonces, Aldo hablaba de las formas, que realmente las formas no han cambiado mucho de lo que fue Vucetich a lo que es Tano. En realidad, Monterrey, pues aunque está ahí peleando, y Tano, desde que nació como técnico de primera, pues ha llegado a semifinales, nomás con Monterrey, cuartos de final el pasado, pues es un hombre que rebasa los 30 puntos. Sin embargo, poniéndolo en el Monterrey, pues después de Vucetich, su primer torneo fue 35, ahora es de 29, y bueno, pues hablaba de que él nomás decía, quizá a lo mejor pues hubieran dejado a Vucetich, fue nomás un comentario,
claro.
Entonces se lo compró Faitelson y dice, pues sí, y habló muy mal del Tano, habló bastante mal del Tano, sí, como persona, un vendehumo, y ahí fue donde empezó la discusión con Rafa Puente, hasta el grado, digo, un momento antes de lo que te mandé del vendehumo, fue cuando le dijo, pues que esas palabras, porque le dijo que le faltaba congruencia, le dijo, a ti claro, te ha faltado siempre como persona y como periodista congruencia.
Y además le dijo, nunca, cuando has tenido enfrente a ciertos personajes que has atacado así, cuando los tienes enfrente no tienes el valor de decirles exactamente lo mismo. Y eso es una verdad. Él no faltó a la verdad. Y Faitelson,
cuando le dijo
no
eso,
respuesta, sí.
Cuando le dijo eso que tú comentas al final, ya fue cuando lo mandó a dormir, le dijo, lárgate a dormir, le dijo Faitelson a... Pero en lo primero, cuando estaban hablando de Vucetich, y para decir, dijo, estoy de acuerdo contigo, Aldo, Vucetich se debería haber quedado, y luego habló muy mal del Tano, pero antes del vendehumos, fue cuando le dijo lo de la congruencia, entonces le contesta Faitelson, que esas palabras las está tomando que viene de un... pinche entrenador fracasado, así se lo dijo, ¿verdad?
Y con mucha altura Rafa dice, ok, yo sé lo que tú me estás diciendo, yo lo soy, perfecto, pero tú no eres congruente,
así
y eso
es
lo que más le duele a Faitelson, porque él sabe que se traiciona, y tú lo dijiste un día clarito, un día dijo que esta era la personalidad de los jugadores mexicanos, y al terminar el partido, habló de la falta de personalidad, en un mismo partido. Y de un día al otro, una editorial se contradice totalmente. Entonces, hacía falta que alguien, tú y yo lo hemos dicho muchas veces, pero hacía falta alguien que se lo dijera ahí, en vivo, porque también dijo una gran verdad, Rafa Puente. Te estoy diciendo lo que muchos piensan y no se han atrevido a decir.
Así es, claro, así
eso,
se lo
eso
dijo.
Eso para mí fue el punchline, eso fue lo más contundente que le dijo, es, tú sabes que hay mucha gente que piensa esto y no te lo han dicho por X razones, diplomacia, intereses, no sé, pero es un hecho. Y yo creo que en la interna, Gerardo, puede ser, sí, que a los intereses de Televisa convenga tener esta chivo en cristalería, pero internamente sabe que puede ser que esto esté fracturando, pues yo no sé si la convivencia o cómo explicarte los programas. Yo creo que mucha gente va a decir, oye, si va Falkers a la mesa de hoy, yo prefiero no me programes. Algo por el estilo, ¿no?
Él, bueno, yo no sé, no me puedo meter en la cabeza de cada persona. Él sí. Yo creo que Rafa Puente no vuelve a compartir mesa con él. Estaban muy incómodos, Mario. Era un momento muy incómodo. Incluso sí. Yo pensaba, cuando se iban a anuncios, ¿qué pasará? Yo creo que el irse a anuncios, Mario, yo creo que se les hacía eterno a los dos.
Claro.
Porque generalmente cuando se van a anuncios, platicas, charlas allí hasta que te dicen 5, 4, 3, volvemos, ¿verdad? Yo creo que esos anuncios, pues no platicas nada, ¿sí? Tan así, Mario, que cuando apagan las luces y despiden línea de 4, cada claro. uno se agacha, agarra sus cosas de abajo y agarra rumbo contrario, ¿sí?
Claro.
Yo creo que por parte de Rafa Puente, yo creo que no vuelve a compartir programa. Entonces, de ahí, Mario, puede venir esa serie de algunos que puedan decir, pues yo tampoco, ¿sí? Yo tampoco voy a... por eso te digo, hacia la externa, Mario, de Televisa no tiene ningún problema Faitelson. Es su carta fuerte y va a seguir siendo. Y va a estar en el Mundial con ellos.
Es un hecho, Gerardo.
Hacia la interna es lo que provoca, ¿no?
Lo que es un hecho es que esta discusión difícilmente se da si Francisco Javier González anoche hubiera sido el moderador de esa mesa. Porque le faltó totalmente personalidad André Marín, que es Team Faitelson, porque dijo, estoy totalmente de acuerdo, y en todo lo apoyó. Yo creo que un moderador, sí, como aquella vez que Don Carlos Miloc se metió a insultar al Pato en medio de una peña futbolística, con todo respeto para el Güero, pues dejó que siguiera el show en lugar de parar la cosa, y Don Carlos se arrancó insultando, diciendo palabras impresionantes y todo esto, y obviamente eso genera rating, pero tú como moderador, mira, yo fui moderador de la mesa hablando de fútbol, y yo tuve a Gómez Junco, a Pancho Avilán, a Jesús Manuel Peñaleal, a Milo Cruz, a José Luis Puente, a Loncho Montemayor, que en paz descanse, en algún programa incluimos hasta el solitario, pero siempre como moderador yo estaba en responsabilidad de que esto no fuera, que no se calentaran los humos de más, ¿sí? Porque le tienes que guardar un respeto al auditorio, pero hoy las cosas cambiaron, y hoy entre más álgido sea el discurso, porque también se da en la mesa de ESPN, ¿cómo se llama? Álvaro y Pietrasanta se tiran muy fuerte, y bueno, esa es la televisión que se está haciendo hoy, ¿no?
Sí, pero yo creo que en ESPN la última palabra, pues, no digo que está preparado, pero saben sí. hasta dónde aguantar. Ayer sí fue insulto, ayer sí fue muy penoso, sí. Ayer sí fue lamentable, ayer sí fue sacar de onda a los otros que estaban, de lo que estaba pasando, ¿verdad? Sobre todo cómo estaba reaccionando cada uno. Porque ya a partir de que le dijo qué tipo de entrenador era, sí. pues ya a partir de cualquier cosa que decía Faitelson de otro tema, asentía, digo, se veía el disgusto, el movimiento con la cabeza de la postura de Rafa Puente. Es decir, Rafa Puente ya de ahí se agarró y dijo, ya de aquí todo lo que digas te lo voy a rebatir, o te lo voy a voltear, o te voy claro. a seguir diciendo lo mismo. Y y el otro, pues tú sabes, es de armas tomar, pues siempre estuvo a la pelea, ¿verdad? Pero bueno, es un capítulo vergonzoso, es cuestión de ellos, y finalmente, últimamente es el morbo que lamentablemente compra la gente. Acuérdate que se acabaron aquellos momentos de los 70s, 80s, que los 15 minutos se hacían pocos para que diera su comentario desde el estudio, sí, sí. Fernando Marcos, el que estuviera, el que sí. no estuviera en el estadio. Pero ahora no, si te fijas, ahora en cualquier televisora, Mario, termina un partido de fútbol en el medio tiempo y es anuncio tras anuncio, y luego vienen y alguna comedia, y luego vienen y nomás te pasan la repetición del gol, y luego vienen y te hacen un comentario, pero ya no hay ese, realmente ese comentario serio. Antes no tenías que esperar programas después, pospartido. Antes, en el medio tiempo y al final del partido, te decían cómo estuvo el partido, te
No nos
analizaban
vayamos
el
tan lejos,
partido.
Gerardo. No nos vayamos tan lejos. Tú y yo comentábamos el medio tiempo del partido de Monterrey y tú y yo, cuando ya se iban los cronistas, tú y yo nos quedábamos a hacer los comentarios finales del partido de Monterrey.
Claro, sí, y ahora no, digo, ahora realmente, pues es, si estás viendo Azteca y se van a medio tiempo en Mazatlán, pues regresan con un payaso con un sombrero como Cowell, y sí me entiendes, o sea, y el otro comiendo tortas y el otro fuera. Entonces, finalmente es una forma, Mario, también hay que entenderlo, porque luego nos van a decir viejitos, es una forma realmente de entretener ahora al público de ahora. Así lo han hecho. Y yo te lo he dicho, olvídate del fútbol, en
Claro.
los toros, en el béisbol, en la lucha libre. Realmente ahora lo que se trata es aprovechar que no se te vaya la gente, aprovechar al máximo. Hoy el joven, y lo ven también en las conferencias, hoy un joven no te aguanta más de 20 minutos, ¿sí? Hoy si vas a dar clase y dabas tu clase de 50 minutos, se te
Claro.
duerme el alumno, te reclama si te pasas dándole una cátedra en el pizarrón. Hoy quiere dinámica, quiere hacer cosas, quiere que le avientes avioncitos con dinámica, ¿sí? Digo, es el joven de ahora, ¿verdad? Yo lo vivía y lo platicaba con mi esposa ahora que fui a Guadalajara. Le dije, ¿sabes qué? Yo ya quedé, como dicen los chavos, out en las bodas,
Sí.
¿sí? Yo ya quedé out, ¿sí? Hoy en día, Mario, ya no llegas, te asignan, bueno, llegas y te asignan tu mesa, pero esa
Sí.
mesa ya no se respeta. Tan pronto como empiezan a llegar, todos parados, te vas a la mesa del que conoces, del otro, nunca ves sentado. Yo nunca, desde el acomodo, nunca vi sentados a los chavos. O sea, llegaban y los, ¿cuál es su
Claro.
apellido? Es la mesa 3. Mira, así como se sentaban en la mesa 3, se paraban, como quien dice, era nomás pasar lista.
Claro.
Y luego todo mundo parado,
Sí.
¿sí? Entonces, decía mi esposa, dice, es que es la moda, sí, ¿no? Y sí es cierto. Sí es cierto, o sea, la única mesa que se mantuvo sentada toda la noche fue la nuestra, porque
Claro.
éramos puros viejecitos, ¿sí?
Sí.
Éramos pura, el más joven era yo, bueno,
Adultos.
mi esposa, pero yo 62 años, lo seguía un señor de 78 y luego mi suegra de 83, o sea, estábamos sentados, como, pero todas las mesas, que el 85% eran jóvenes. Todo mundo, nunca vi, jamás vi sentado a alguien. Y no te
Claro.
digo bailando, no, me refiero, aunque no estuviera el baile,
Esa
allá
actitud de
andan.
antro, Gerardo. Esa
Así
actitud de
es,
antro.
así es, así es. Entonces,
Punto.
son situaciones, digo, simplemente hay que verlas como nuevas, Mario, hay que
Claro, respetarlas.
entenderlas como nuevas. Yo entiendo esto de la posición de que en el fútbol, en los medios tiempos, y al final ya te despiden rápido, ya medios tiempos te los llenan con lo más que te puedan entretener, que no sea análisis, que no sea análisis,
Claro.
pero, y luego vienen los programas post, pero esos programas post, Mario, como ya son muchos los que compiten a la misma hora, pues se han vuelto, pues el que le hace, es como cuando existía solo, Mario, Pati Chapoy, ¿sí?
Claro.
Y este muchacho mío, compadre mío, Pedrito Sola, ¿verdad?
Sí.
Que estaban ahí. Luego
¿Es
viene la
compadre
oreja.
tuyo?
No, 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 no. No,
Ah, okay, perdón, perdón. No, digo, no, no te vi el sarcasmo, cabrón. Pero bueno.
luego viene la oreja. Luego
Sí,
viene el
sí, sí,
otro. Entonces,
sí, sí.
fíjate bien, cuando se empezaron a hacer y ya veías un programa de esos en TV Azteca, otro en
Sí.
Televisa y otro en los locales, ya era el que diera el chisme más fuerte, ¿sí? Y ya la polémica entre los que estaban ahí en el estudio. Creo que fue lo que le pasó a los programas de fútbol,
Sí.
¿sí? Cada programa debe tener su Pati Chapoy conduciendo, pero también los que están alrededor, los Pedrito Solá y los demás, pues tienen que hacer polémica.
Te voy a preguntar algo. ¿Tienes noción de qué programa fue el que detonó este nuevo estilo de los programas de debate nocturnos en México? Yo tengo una versión, ¿sí? Desde que empezó a darse a conocer en México, ¿sí?, el programa El Chiringuito, que es a puros gritos, no insultos, pero empezaron los gritos a intercalarse, lo que opina uno con el otro, que no se entiende, aparte los españoles hablan un poco, ya sabes cómo, muy respetos, pero a veces no se entiende, pero es una gritadera. Entonces esta gente, como el programa lo pasan, aquí lo pasaban diferido a medianoche, y Multimedios se ve en México, y la gente de México lo veía directamente en España, como quieras. Pero yo creo que ese programa influyó porque antes del Chiringuito, además de que no existían estos programas de opinión en México, cuando empieza a hacer ámpula lo que pasaba ahí con Pedrol y todo esto, empezaron a incluso a copiar ciertas formas de decir, vamos a por ellos y cosas así. Y empecé yo a ver una deformación en los estilos del transcurso de los programas, en donde el que grite más fuerte es el que gana más rating. Y luego ya no es el que grite más fuerte, el que insulte veladamente al otro gana más atención y más polémica de parte del auditorio. Y luego ya caímos en lo de anoche, que pues decirle pinche entrenador fracasado, ya estamos hablando de que se rompieron totalmente los códigos de un medio de comunicación, si es que alguna vez existieron, ¿verdad? Porque ya no hay límite, ¿sí? Ya hasta las malas palabras están autorizadas en medios que tradicionalmente no permitían esto, ¿no? ¿Cuántos vetos no hubo por pecatas minutas, pecatas menores? A Loco Valdés lo suspendieron por decir Bomberito Juárez, nada más por decir Bomberito Juárez, fuera. Y al otro, fuera. Y ahora puedes insultar a un co-conductor y mañana sale otra vez muy fresco a dar sus comentarios. O sea, yo siento que ya es un libertinaje, ya es un relevos australianos, 3-3. Yo siento que ya se perdieron totalmente los valores tradicionales de la radio y la televisión. El único que conserva, más o menos, y en ciertos medios, esos valores es la prensa escrita.
Sí, no, y así va a ser, Mario, ¿eh? Así va a ser, digo, no esperes ver un cambio, no esperes ver que vuelva a tomarse. No. Así va a ser, porque finalmente, pues, el rating. Si te fijas, el de los primeros programas antes de tomar la copia del Chiringuito, pues era ya ESPN, ¿verdad? Pero ESPN era una mesa seria.
Ah, claro. ¿Sí?
Entonces, de repente, cuando ves que la última palabra empieza André Marín a picar cresta, y luego ves acá el Televisa, entonces entonces ESPN dice, bueno, el primero que le quiso competir fue la última palabra, sí. Pues empiezan a incorporar que Alvarito y a ser irreverentes, y luego, bueno, pues si todavía se mantuviera esa línea de no malas palabras, pues ahorita no tuviera cabida el Tuca, ¿sí?
Claro.
Pero ahora hasta el Tuca tiene cabida, entonces son situaciones, digo, que ya van a ser normales, o sea, ya no vamos para atrás.
Pregunta.
¿Sí? Al contrario, vamos para adelante en
¿Recuerdas, ¿Recuerdas quiénes fueron los que iniciaron Fútbol Picante?
Pues,
te los digo, los que iniciaron ese programa,
sí,
era una pareja de conductores, era Heriberto Murrieta,
sí,
y Carlos Hermosillo. Ellos fueron los que iniciaron Fútbol Picante, luego les arrebataron el mandado y llegó José Ramón, y José Ramón metió a Hugo Sánchez y todo lo que ya conocemos, pero me llama la atención. Bueno, Gerardo, ahí dejo ese tema, quería informarle y comentarle a la gente que no está del todo enterada de lo que pasó anoche en esa mesa. Pueden encontrar el programa completo o segmentos que están ahorita como regueros de pólvora en YouTube. Internet, pero el programa está completo si quieren ver de qué se trató. Está muy fuerte, ¿eh? Porque fueron varios momentos para mí muy incómodos. No me sorprende ni me ofende nada, ¿eh? Aplaudo otra vez a Rafa Puente Jr. En algo tiene razón, con otras palabras, yo siento que Rafa pues tiene esa gran desventaja de saber mucho de fútbol y no haberlo podido plasmar, por X razones, pero de que mamó fútbol desde niño con Rafa Puente, con su papá, y estando muy cerca del fútbol profesional y todo esto, es una realidad. Que no lo pudo llevar al cabo, esa es otra cosa. Pero siento que pues es un muchacho que tiene mucho que opinar, mucho que aportar, pero David le pega en donde más le duele, que es, ¿y tú qué has ganado? ¿Tú qué has hecho? Ok, no he hecho nada, pero yo soy más íntegro que tú. Y digo las cosas con más verdad y más objetividad que tú, y ese es el gran debate. Yo tengo mis dudas, termino con esto. Tú dices que probablemente haya sido el último programa en que coinciden Puente y Faltersen. Yo lo pongo en bastante tela de duda. Creo que Puente va a seguir esmerándose. En cuanto pueda seguir exhibiendo a Faltersen, va a haber otros encontronazos y más fuertes, ¿eh? Te lo apuesto.
Sí, pues vamos a ver si lo... A ver, okay. Pues quién es el que dice que no, ¿verdad? Porque así también Faitelson puede decir que
ahora,
no.
Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo en que si hubiera estado Francisco Javier González, esto no hubiera ocurrido? Por la calidad moral que tiene Francisco.
Quizá los hubiera calmado, Mario. Sí. Pero también mucho de lo que estaba diciendo, Mario, hay que entenderlo, Rafa, pues estaba salpicando a Marín. Si me entiendes, claro. No le estaba diciendo a él, pero
sí,
pues
sí,
parte
sí,
de
sí,
hablar
sí.
De integridad, de valores, de congruencia,
pues están cortados, lógico que
estaba,
tijeras, claro.
Así es, no le estaba diciendo a él, pero sí. Finalmente pues estaba salpicando a él, entonces pues él tenía que estar pues simplemente pues nomás mandando a corte, ¿verdad? No sí. Sé si hubiera pasado, Francisco quiso hubiera intervenido a callarlos, pero creo que para la forma como se dijeron las cosas, creo que hubiera sacado de onda cualquiera, ¿verdad? Hubiera sacado realmente estar frente a una cámara, se hubiera sacado la onda cualquiera cómo iban a reaccionar, ¿verdad? Qué bueno que quedó en puras palabras, ¿verdad? Porque pudo haber seguido a más, ¿verdad?
Pues para mí hoy ciertos conductores de fútbol, para mí son la versión futbolera de Fabiruchis, de Origel, de la Chapoy, del otro que estuvo muy enfermo y que ya reapareció, no me acuerdo cómo se llama, y ya lo daban por muerto. Este conductor que sale en Ventaneando, ¿no?
Daniel Bisoño.
Bisoño.
Sí,
para
mi
mí
primo
son,
Daniel
Bisoño. Se mutaron, los de espectáculos mutaron en fútbol. Bueno, tus opiniones del partido de anoche, en el que, para sorpresa de muchos, América no solamente no le ganó al Pachuca, sino que Pachuca, con 7 canteranos, termina jugando el partido. Pues termina incluso jugando mejor que América. ¿Qué te pareció el partido?
Mira, sí lo esperaba, sí, Mario. Sí esperaba una victoria de América, muy claro. Apretada, pero sí esperaba una lucha la mayor parte del tiempo. O sea, sí esperaba que América ganara por un gol, pero no de que con ese gol que metió el minuto 12.
Claro.
Sino dije, a lo mejor el América puede cantar victoria en los últimos 10, 12 minutos, lograr el segundo gol o el primero, según sea el del triunfo, o sea, si, o el 2-1 al minuto 80, o si ganaba con el 1-0 al minuto 70 y tanto, pero sí esperaba un Pachuca como se mostró. La verdad, las condiciones del equipo que ha formado Almada, de pues tener a jugadores, fíjate, nomás le incluyó a De Osa, a Idrissi y a Rondón, y fíjate cómo potenció al equipo, ya rodeándolo, bueno, Eric Sánchez, que ya es maduro, Micolta, que ahora se le dio más ese torneo, más regularidad, y Cabral, ¿verdad?, que ha estado ahí. Pero si te fijas, esa es la base, lo demás son los chavos que ha movido, que ahí los apresuran, Mario, en Pachuca los apresuran mucho. Mira, en Pachuca el jugador sabe que o se vuelve un chiquito Sánchez por un tiempo,
sí,
o se vuelve un Chucky Lozano o un Héctor Herrera, que rápido van a Europa o que van a otro equipo, o te pierdes.
O te quedas en la choca.
Hay Así es. Bueno, pero la Chofis viene de Chivas.
Sí,
la
sí,
la
pero...
Chofis no es un jugador hecho en Pachuca.
Claro.
Yo hablo de los jugadores hechos en Pachuca.
Tiene razón.
Los apresura. O sea, no, en Pachuca no cabría, no hubiera tenido lugar un Edson Gutiérrez, un proceso de Edson Gutiérrez. ¿Sí?
De acuerdo.
O sea, becados no. O sea, en Pachuca no ves jugadores que dices sin trascender como Edson Gutiérrez o como Luis Cárdenas, el Mochi, ya tienes aquí 8 años o 7 años, no cabe.
Sí, claro.
Ahí por eso les apresuran, les dices, o en un torneo o dos te conviertes en un Eric Sánchez y un
sí.
Héctor Herrera, o en un torneo o dos brincas como un Chucky Lozano, o en un torneo o dos te vas a los jabalíes de...
Es como dicen, Gerardo, chivo brincado, chivo quedado, o sea.
Así es, porque el proceso es muy rápido, el proceso es muy rápido. Entonces, creo que eso le vale, Mario, el tener una base como la que tiene con Cabral, con Micolta, con Deosa, con Rondón, con Idrissi, y lo demás incorpórale, pues, el portero Moreno y el muchacho Miguel Hernández y el otro muchacho Berlanga. Entonces, creo yo que si esperaba yo al Pachuca así combativo, lo espero más en Pachuca todavía, pero sí también el América, Mario, creo yo que para lo que ha demostrado otros partidos y en otras condiciones, se vio muy por abajo de lo que le hemos visto al América la pasada y esta temporada.
De acuerdo.
¿Sí? Un equipo que generó muy poco, un equipo que realmente... Diego Valdés cada vez falla más que las que anota, porque pues teníamos, por ejemplo, un Funes Mori que te fallaba 7 y te anotaba 1, y cuando ya fue fallando 11 y anotándote 1-0, pues ya no existió Funes Mori. Y Diego Valdés creo que es por el estilo, antes te anotaba 2 y te ponía un pase, pero te
ahorita
fallaba
anda
4,
bajo de juego, sí.
Y ahorita anda bajo de juego. Henry Martin, que estuvo muy bien marcado, estuvo muy bien anulado. Entonces, creo que gente como Zendejas, como Quiñones, que bajan mucho, estuvieron muy bien contenidos por Deosa en el liderazgo ahí en media cancha con su gente que tenía. Pero sí creo que Pachuca empezó un partido para contragolpear nada más.
Sí.
Cuando América les hace el tempranero, creo que es culpa del América haberlo dejado crecer al Pachuca. Creo que cuando cae el gol del Pachuca era muy merecedor desde 3 jugadas antes de haber hecho el empate. Y ya creo que el segundo tiempo, creo que los dos jugaron a que no me hagas más. El América con mucha precaución de no encontrarse al Pachuca de los últimos 25 minutos del primer tiempo. Y el Pachuca ahora sí con el empate y el gol de visitante a tratar de hacer el juego que quiso hacer en los primeros minutos, ¿sí?
Te pregunto.
De esperarte y contragolpearme.
Esto, ya hablaste de la condición del gol de visita que anota Pachuca, eso le da cierta ventaja. ¿Esto pone en verdadero riesgo al América de no avanzar? ¿O sientes tú que América va a dar en Pachuca el partido que no dio en el Azteca?
No, sí está en riesgo, Mario, está en riesgo. Y si tú me dices cómo ves la serie, 50 y 50. No la veo tampoco. No la veo, aunque sea en Pachuca, 60 para Pachuca. La sigo viendo 50 y 50. América sabe ganar fuera. ¿Sí?
Ok. Y... mi pregunta ahora es la siguiente. Yo te llevo la nota desde hace varios meses y tú me decías que no veías a Pachuca con posibilidad de ser campeón en la liga. ¿Acá sí lo ves capaz de eliminar a la América?
Acá sí, Mario. Te voy a decir por qué. Porque las condiciones cambian cuando tienes dos torneos. Por ejemplo, América está en primer lugar, pero Toluca le puede quitar con un triunfo sobre Cruz Azul. Entonces, América tiene que ganar en Puebla, ¿sí?
Sí.
Entonces, América ahora, fíjate, el América tuvo una situación, Mario, con Pumas no dosificó. ¿Sí? Y ahora en este primero del Pachuca, como era de local, pues no dosificó. ¿Sí? Con Puebla se ve obligado a dosificar, ¿sí? Porque necesita su cuadro completo para ir a Pachuca.
Si América en tuviera que escoger entre uno y otro torneo, ¿por cuál crees que tiene más interés? ¿La Conca o la Liga?
No, la CONCA es obligada, Mario. La CONCA se la están haciendo obligada por el peso histórico que tiene el equipo y porque sí o sí quieren que vaya al Mundial de Clubes su directiva. Pero también el América, Mario, está queriendo amarrar un primer lugar que le dé la
Sí,
posibilidad de jugar una final en casa.
de acuerdo.
Imagínate que tú que quedara la final Toluca América y se decidiera en Toluca,
Muy bien.
¿sí? Entonces, a lo que voy es que creo que los riesgos Jardiné en cuanto a dosificaciones no los midió bien. En cambio, Pachuca, Almada, para empezar, Almada, cualquier cuadro que mete le da resultado. Ahorita ya ves, el segundón que mete en las ligas, pues viene y le pega a Tigres, ¿sí?
Sí.
Y le gana. Entonces, yo creo que ahora con Mazatlán el sábado va a meter un segundo cuadro, no va a meter a Rondón, no va a meter a De Osa, no va a meter a los jugadores titulares, por lo menos va a mantener unos tres titulares
Claro.
para tener su cuadro completo para el siguiente.
Sí.
Pero América, creo que los cálculos los hizo mal contra
Sí,
Pumas.
sí
Al
está obligado.
calcular, sí, porque mira, América sí puede meter un cuadro B en Puebla contra el Puebla, ¿sí? Pero América debió haber ganado por lo menos, sacado un empate con Pumas,
De acuerdo.
¿sí? Para decir, bueno, voy por un empate a Puebla con un segundo cuadro. América, sabiendo que tiene que ir por una victoria a Puebla, tan no se la puede jugar con un segundo cuadro. Tiene que combinar para luego asegurar el primer lugar y luego ir con todos los titulares a Pachuca, ¿verdad?
¿Cuál es tu presentimiento, independientemente de que demos un pronóstico el día del partido o un día previo a la vuelta de ambos juegos, Monterrey, no sabemos cómo le vaya hoy, pero ¿cuál es tu corazonada? Aunque ya me dijiste 50-50, ok, ese es el porcentaje que le das de posibilidades, pero tú, en tu fuero interno, ¿qué presientes? ¿Que echan al América?
No, yo creo que gana el América, Mario. Yo creo que muy apretado, muy sufrido, muy al último, pero yo creo que, mira, es que finalmente, Mario, Pachuca, pues es de aplaudirle y es de reconocerle, y mira que se mete a la cancha del Azteca y mira lo que hace, pero también en este tipo de partidos
La
muy
experiencia, el
determinantes,
oficio, sí.
el oficio, la experiencia. Fíjate, todo el año le aplaudimos lo que venía alcanzándole al Querétaro, ¿sí? Y ahorita ese Querétaro que chuleamos y le queremos dar la selección a Ger, el viernes se puede quedar sin play-in.
Claro.
Pero hace una semana lo estábamos chuleando, ¿se me entiende? O sea, pero eso no quita el trabajo que ya hizo y viene haciendo Ger.
Claro.
Pero cuidado, es el trabajo que hizo y que viene haciendo para pelear un décimo lugar.
De acuerdo.
Es decir, no podemos decir el mejor técnico, Ger sobre el Tano, Ger sobre Paiva, Ger sobre el del Cruz Azul, Ger por el equipo que manejó. No, no, no. Tampoco hay que irnos. Reconocerle a Ger, aplaudirle a Ger lo que ha hecho,
Pues
pero
sí, con un patín del diablo dio competencia hasta cierto
claro,
nivel, pero bueno.
a eso es lo que voy. Le está alcanzando a un Querétaro para ver si me meto o no me meto un play-in como décimo. Es decir, a Querétaro está entre ser 11 y ser 10. No le queda
Sí, sí,
otra.
sí, sí.
A lo que voy
Cuando
es,
todo el mundo
pero
lo condenábamos a los últimos lugares, pues es muy
así.
digno un noveno décimo.
Y fíjate todo su esfuerzo que tuvo que hacer, porque fue un muy digno esfuerzo lo que hizo, meterse a la cancha del América y empatar a dos. O sea, hizo mucho, hizo demasiado Querétaro. Pero también hay un límite. Mira lo que te alcanza con ese plantel.
Claro.
Es cierto, la mejor temporada de Pablo Barrera, pero mira lo que le alcanza a Pablo Barrera a tener la
Claro.
mejor temporada con Querétaro. A lo que voy es esto, no nos dejemos engañar. Pablo Barrera no queramos llevarlo ahorita al América o llevarlo al
No, no, no,
Toluca.
no, 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 no.
Pablo Barrera ya es terminar en el Querétaro.
Sí.
Entonces, Pachuca tiene un límite también.
37 años.
Tiene un límite en el que tiene un equipo joven que está peleando mucho, que va a pelear mucho, que le va a complicar a la América, que hay posibilidad de que le gane a la América, por eso digo, lo pongo 50-50, ¿sí? Pero en el caso de que llegara a perder Pachuca, pues se tendría que haber impuesto el oficio o la experiencia, ¿eh?
Bueno. Y algo te iba a decir de Pachuca. Ah, pongamos que apretada o sorprendentemente Pachuca le gane 3-1, 2-1, 1-0 como, o 0-0 y avanza Pachuca. ¿Esto empodera un poco más al Pachuca de cara a una liguilla o lo sigues viendo con pocas esperanzas de por lo menos llegar a una final?
No. Lo vuelve fuerte, Mario. Yo creo que el Pachuca, no, y aunque no le gane el América, yo creo que el Pachuca, así como está jugando, así como está cerrando, sí lo veo en semifinal.
Okay. ¿Sí?
Por sobre Chivas. Me refiero, si me dices, oye, Chivas, Pachuca va a llegar uno, Pachuca. ¿Sí?
De acuerdo.
Si me dices, Toluca, Cruz Azul, va a llegar nomás uno, Toluca. ¿Sí?
Okay. Muy bien.
Si me dices, Tigres, Monterrey. Tigres. ¿Sí? Y América.
Sí, porque los otros tienen que comprobar y tienen que desechar la duda que tenemos.
No veo el Necaxa llegando, no veo a Pumas.
De acuerdo.
No veo a Pumas llegando ahora, no veo al Necaxa llegando ahora. ¿Sí? Si tú me dices, ahorita tienes que darme 4 semifinalistas,
eso.
De acuerdo a cómo están cerrando, te doy a Pachuca, Tigres, al América y al Toluca.
Estoy de acuerdo. De acuerdo. Bueno, hoy juega Monterrey, el partido es a las 6:15. Ayer el partido entre Pachuca y América fue por Fox Sports Premium. Te pregunto, ¿hoy repiten la dosis la televisora? ¿Va a ser por esa señal?
Sí, yo los veo muy nerviosos esos partidos, Mario. Los veo con mucho nervio, sudo mucho, me sudan las manos.
¿Por qué?
Porque estoy quedando out, también como dicen los chavos del fútbol por estas señales, me ponen de muy mal humor, Mario. Ayer, por ejemplo, la señal de la América se me fue 4 veces.
¿Cómo?
Con tantito que se salga la línea de internet, te congela. Fíjate que esos partidos, Mario, no los puedo ver con cronómetro mío, porque, por ejemplo, ayer el de la América, apenas encendí el micro. No. Apenas encendí el micrófono, el cronómetro empezó, a los 50 segundos se congeló la imagen. Cuando la imagen volvió a los 15 segundos, iba en los segundos 52, pero en mi cronómetro iba el minuto 1:20.
¿Y para ti es mortal eso? Porque tú llevas la falta, en qué minuto, en qué segundo y todo eso, ¿no?
Sí, sí, lo que le decía a los muchachos ahí en la oficina, porque el otro le movía rápido y le sacaba y se metió a Claravisión y le arregló y se metió en otro y lo puso. Le digo, mira, esto un viejecito, o en el caso mío, no lo hacemos. Entonces apagamos la tele,
sí.
Nos ponemos a llorar, nos vamos a comer, a tomar nuestro cocol y nos vamos a la cama, ¿sí? O sea, es decir, lamentablemente siento yo, vuelvo lo mismo, la tecnología a veces es muy grosera, Mario.
Sí.
Y la tecnología, creo que esta tecnología de tener que prender una computadora para ver fútbol, creo que ya va dejando fuera mucha gente, muchos aficionados.
Estoy de acuerdo. ¿Sí?
O sea, ya la gente de 65, 70 años, ya no se puede sentar a ver un partido de fútbol en un celular o en una computadora.
Entonces, quiero creer que tú, la señal por la que estabas viendo el partido era por VIX.
Era, sí, pues no sé, Mario. Sí. Pero me dijeron, simplemente le vi que le conectaron un cable largo a la televisión, el muchacho que está ahí, y me puso el juego. Sí,
porque es por VIX o por la señal pagada de Premium. Entonces,
así es.
Si se te fue la señal es porque VIX trabaja por internet.
Así es.
Y esa es la que no se ve con tanta regularidad bien. Es como la señal de aquella de Chivas, que tenía muchas fallas.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, es lo que hay. O pagas Fox Premium o te conectas.
No, y es el futuro. Es sí, lo que claro, viene, claro. Porque hay que acostumbrarnos. Ahí vamos a ver a Tigres el próximo torneo, no sé en cuál. Sí, y ahí vamos a ver a Chivas.
De acuerdo.
Que Chivas también se le va.
Es cierto esto, te pregunto porque lo vi en internet, no sé si es cierto. ¿Que al irse a Amazon, TV Azteca tendría derechos para transmitir la señal de Amazon, de Tigres?
No sé, Mario, no sé cómo se manejan las televisoras, las alianzas, los acuerdos,
sí.
pero hasta ahorita están que si se van a esas, pues es pura tablet y puro celular, ¿no?
Sí. Monterrey fue el primero en que rompió eso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se fue por internet Monterrey?
Sí, que se fue y muy mal vistos, o sea,
Sí,
la
sí, sí,
verdad, digo,
sí,
no,
sí.
era todavía estaba en pañales eso antes que el Chivas TV. Y luego Chivas TV, cuando lo empezó a hacer más serio, más planeado, también le falló completamente. Acuérdate que quisieron encontrar la fórmula otra vez, revivir la fórmula Emilio y Adán Vega, ¿sí?
Sí,
Los contrataron y no,
Adán Vega
pues
Barajas.
se tuvieron que ir a Emilio y Adán Vega porque ya no les funcionó. Y finalmente Chivas tuvo que decir, bueno, sigo por Chivas TV para no, como todavía existe, para no tumbar este proyecto, pero pues ahora me voy con TV Azteca y me voy con Televisa y me voy con todos los que pueda.
Ahora, el partido de hoy, Monterrey va con lo mejor que tiene, ¿no? En el cuadro inicial. ¿Y cuál es tu sensación, tu pronóstico o tu presentimiento? Monterrey va por la victoria para amarrar la final en caso de que llegue a la final, o ya la tiene en la bolsa, o cómo está esa situación.
No, mira, la final no la tiene en la bolsa, o sea, la final tiene que ganar esta serie. Lo que
De
tiene en la
acuerdo.
bolsa es el Mundial de Clubes,
Sí.
¿sí? Es decir, lo mejor que le puede pasar a cualquier equipo, bueno, menos al Columbus, pero lo mejor que le puede pasar al Pachuca y al América, al ganador, es que gane Monterrey porque le da el pase al semifinalista.
¿De
Es decir,
acuerdo?
si
¿De
la
acuerdo?
final es América, si la final es Monterrey América, pues va a ser nomás de puro orgullo, porque
Sí.
América va al Mundial de Clubes.
¿De acuerdo?
Si la final es Monterrey-Pachuca, Pachuca va al Mundial de Clubes.
Sí.
Si el finalista es Columbus,
Sí, porque
ahora
Monterrey
sí.
ya tiene el boleto, ¿no?
Monterrey ya tiene el boleto. Sí,
A lo
Monterrey
que
ya
yo
tiene el boleto.
preguntaba es, obviamente tiene que ganar la serie Monterrey para aspirar a la final.
Claro.
Pero en el entendido este de que si me anotan más goles o si ganan más partidos, etcétera, Monterrey, ¿cómo amarra la final en casa? Es lo que quiero preguntar.
No, no va a haber final en casa, Mario. La final
Ah, es cierto,
va a
ya me
ser,
lo habías
bueno,
dicho.
ya se dijo, va a ser en Orlando, Mario.
Ya me habías dicho,
Sí.
tienes toda la razón. Se me
No,
olvidó, perdóname.
pero ya se definió. Se definió el lunes, va a ser en Orlando, Florida. Sí.
Muy bien.
Sí, va a ser en Orlando la final,
¿Qué te
sea
gusta para hoy?
Columbus. No. Para hoy,
No me ladres, mamá, no me ladres, por favor.
¿cómo? ¿Qué me gusta para hoy?
Sí.
Yo creo que empatan 1-1.
Empatan 1-1.
Si hay un ganador, Mario, yo creo que es Monterrey 2-1. ¿Sí?
Okay.
Porque Monterrey sí creo que vaya a salir a ganar. Monterrey necesita asegurar el ganar Monterrey necesita asegurar el ganar este partido, por lo que le viene tanto en el play-in como contra Necaxa. O sea, lo mejor que puede pasar al Tano es ganar para poder meter titulares contra Necaxa y meter un cuadro alterno contra el Columbus en casa.
De acuerdo. Pues
Y
estaremos pendientes, Gerardo.
ya no te digo lo de si se va hasta el play-in, porque ahí sí es un serio problema. Ahí ya
Sí.
no es. Ahí, mira, Mario, ahí ya ni siquiera es
Opcional.
mezclas, ahí también es, ¿y a quién mandas a dirigir al jueves y a quién mandas? Digo, siendo
Sí,
muy
sí, sí, sí.
exagerado, finalmente es el Tano,
Es que es
porque el play-in,
un día tras otro, ¿no?
sí, tendría que ser el jueves, sí, tendría que ser miércoles y jueves, que nunca se ha dado, Mario, ¿eh? Jamás se ha dado desde que inauguraron el estadio de Rayados que estés jugando un partido
Sí,
el día miércoles, o el día jueves, o el día
consecutivos.
sábado, el día domingo, el día lunes, o sea, consecutivos. Jamás se ha dado en el Monterrey.
En
Y
este
pues
estadio.
en este estadio, y creo que en el Monterrey, como Monterrey, en alguna situación tampoco, que
Yo
tengas que
creo que
jugar un
sí. Yo creo que sí recuerdo una situación en la que Monterrey tuvo que jugar un partido un día y otro. No sé si fue Monterrey o Tigres, pero esa situación yo sí la recuerdo que se presentó, pero tú eres el experto en esto de las estadísticas. ¿Quién pita? ¿Tienes el nombre del árbitro que pita? ¿Hay algún
No,
riesgo?
fíjate, Mario, no lo tengo. Pero
Bueno.
mira, es un centroamericano porque no puede. Ayer fue un estadounidense que fue un mundialista, por cierto, muy mal árbitro.
Sí.
Yo le decía el elefante, pero Más o menos su apellido es así, pero fue al mundial y fue de los que llegaron a instancias de, creo que cuartos de final o semifinal, pero muy malo, ayer muy malo, la verdad, dejó, había faltas, Mario, sin balón, que como el codazo que le da Rondón a Lichnowsky, o como una falta donde mete mano uno del América y le patea en el hombro el que disputa el balón. Y sí, lo peor es eso, sí las marcó, no las debería haber marcado, sí las marcó, pero se delata porque si las marcaste, pues entonces es sin balón, ahí es provocación, ahí es amarilla, ¿verdad? O es roja. Entonces, no, muy malo, pero hoy no puede ser estadounidense ni puede ser mexicano. Entonces, lógico, va a ser alguno de los que hemos visto ya, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, ¿verdad?
Bueno, Gerardo, ¿deseas comentar el partido mañana o nos encontramos el viernes, como tú digas?
Si quieres hablar, puede ser, te hago llegar porque
Breve, sí.
todavía no tengo la agenda, pero si no el viernes, previo a lo que es la última jornada, ¿verdad? Que ya empieza el viernes con dos partidos, lo podemos comentar porque también te iba a comentar, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar o que te haya llegado, si no te la envío, una entrevista que me parece muy interesante. Ya me la habían enviado, fue la semana pasada. En la UDEM de André Perignac, ¿sí?
No, no la
Donde
he visto.
el moderador de la charla, el que lleva la entrevista de la charla, bueno, nomás estaban dos sentados, Guignac y la persona que llevó la entrevista, es el director general de Aleche Alpura, ¿sí?
Ah, sí, vi un fragmento nada más.
Sí, te la voy a enviar, me parece muy interesante, la escuché completa y
¿Qué puede?
realmente.
¿Qué puedes destacar de ella? ¿Qué te llamó la
¿Qué
atención?
puedo destacar para conocer un poquito más a Guignac fuera de sus situaciones de enojos, de aquella situación que tuvo desagradable, que no jugaba? Lo que pude destacar es que él comentó que algo que yo lo he visto a lo largo de mi carrera como periodista en jugadores de fútbol, ¿sí? Que dice que realmente para él, había compañeros muchísimo mejores que él, compañeros chicos cuando tenía el 14, 16 años, pero dice infinitamente superiores. Dijo, pero el camino te lo va marcando, es decir, cuando tú llegas a jugar en primera, tu primer partido, generalmente muchos por suerte. Y dice, sin embargo, si te dan oportunidad en primera es porque tienes cualidades. Él dice, cualquier jugador que un técnico le da oportunidad en primera división es porque le vio cualidades. Pero ya a partir de ese debut, el camino te lo va marcando la mentalidad
De acuerdo.
que tengas.
La
Y
misión.
creo que ahí, y luego ya que te lo marca la mentalidad y te quedas, dice, el 80% es eso. El 10% es talento y el 10% sigue siendo la suerte.
De
Que no te
acuerdo.
lesiones, que
Sí.
tengas continuidad, que vengan técnicos y te
Y te
sigan dando
soplan.
oportunidad. Y me pareció muy interesante. Y luego él decía que realmente cuando le vendieron el proyecto de México le gustó, pero cuando él decidió por México, dijo, voy, no voy a, me mentalicé. Dijo que no fuera a ir por una aventura, sino que fuera a ir a hacer una historia de esfuerzo, una historia de sacrificio, una historia de constancia. Y creo que esas palabras hablan mucho de lo que es, habló de su gente que trajo de allá de Francia para su trabajo físico, ¿sí? Que esa persona que trajo. Todavía, Mario, todavía dice que se la pasa, todavía actualmente, 3 semanas en Monterrey, 2 semanas en Francia, 3 en Monterrey, 2 en Francia, ¿sí? Y que esa persona le ayudó a armar su gimnasio que tiene en su casa y sus aparatos que tienen para salir adelante de lesiones, de golpes. Y que cuando trajo a esa persona y le armó ese proyecto de gimnasio y de aparatos, lo hizo con una idea de que la vida del jugador podría llegar hasta los 42 años.
Y ya declaró que quiere llegar hasta los 42 jugadores.
Así es. Por eso decía, por eso le ha dicho que quiere seguir jugando. Y me llamó también la atención que le dijeron, le preguntó un muchacho ya en la sesión de preguntas y respuestas, los últimos 10 minutos, que cómo asesoraba él a un Ociel, a un Flores, a un Lainez.
Sí.
Y él dijo, muy franco, dijo, mira, yo soy muy enojón, tengo un carácter muy fuerte, resiento mucho las cosas. Entonces, yo sé ser un líder en la cancha para ellos. Pero el que ha sido líder en la cancha y en el vestidor es Pizarro. Dijo, si quieres una persona en Tigres completa en liderazgo, es Pizarro, no soy yo. Dijo, porque yo a veces, si me va mal o si nos va mal, me meto en un rincón del vestidor y no quiero que me escuche, que me hable nadie. Pero si nos vaya bien o nos vaya mal, Pizarro sí mantiene esa frescura, esa mentalidad como para hablarle a los chavos, como para platicar con ellos o platicar con el grupo. Fue lo más interesante que encontré de la charla. No digo que lo demás no, porque habló también de sus proyectos que nunca ha divulgado de ayuda, de apoyo, que todavía sigue siendo. Tiene, yo no sabía, Mario, 5 asociaciones de ayuda, sobre todo gente que padece cáncer en diferentes partes del cuerpo, y narra todo eso. No lo quiso platicar mucho. Le pidió a la persona, no lo dijo, tocó el tema, pero no ahondamos. Y le tocó el tema 3 minutos nomás de las asociaciones que maneja. Entonces, pues sí te ayuda a conocer otra persona.
No sé si ya estabas
al margen del fútbol.
No sé si ya estabas conmigo, pero yo comenté esto hace ya un buen tiempo. Trabajando en el canal CTV, tenía yo a dos jefes, que le mando un gran saludo, a Concho Pérez y a Pepe Pérez, y el hermano de don Concepción Pérez, Chuy, un día me comentó que tenía por una tercera persona, conoció a Guiñac, y en una reunión Guiñac comentó que tenía un proyecto para poner una escuela de fútbol o un desarrollo futbolístico allá rumbo a Carretera Nacional. Y ahí quedó. Eso fue allá, ¿te acuerdas cuando tuvimos el programa de Hablando de Fútbol en Televisión? Entre los años 2011, 2000, algo así, 2020. Bueno, resulta ser que hace unos meses, andando en Carretera Nacional, conozco a un buen amigo, hoy buen amigo, que los domingos vende barbacoa en un local abierto, y es una fila de coches y ahí la gente compra los kilos y un montón de cosas. Hice muy buena amistad con este hombre, tocamos invariablemente el tema de fútbol, caímos en el tema de fútbol, y me dijo, por cierto, porque él se dedica, en los domingos hace un dineral vendiendo barbacoa, pero él vende, se dedica a las bienes raíces allá en la zona de Villa Santiago y todo eso, el Álamo y todo. Y me dice que llevó a Guiñac a ver unos terrenos porque quiere poner ese desarrollo. Esto te lo estoy contando porque me lo dijo hace 2 años, que es lo que tengo, un año y medio de no ir a dar la vuelta allá a la barbacoa, pero que estaba casi cerrado el trato. O sea que Guiñac tan pronto se retire, no sé si en conjunto con Tigres o por su cuenta va a poner una escuela de alto rendimiento para jóvenes, en donde él pretende con su filosofía y con todo lo que trae de Europa. Es un proyecto que les adelanto una vez más, porque esto no lo he visto publicado en ningún medio, y es una información buena, vaya, de primera mano, que me dio la persona que le dio la guía, lo guió para ver esos terrenos en donde pretende poner, te digo, un desarrollo, no con las dimensiones del barrial, pero sí unas canchas ahí con todo lo que necesitan los chavos para pues detectar talento más que nada, Gerardo. Eso es lo que te quería comentar.
Sí, pues en gente, Guiñac todavía le falta tiempo, Mario, para retiro.
Sí.
Pero en gente como él, creo que puede ser, incluso te puede jalar mucha gente. O sea, te daría mucha credibilidad.
Claro,
¿Te imaginas?
claro.
Abres una escuela para detectar talentos, pero con Guiñac, pues digo, no lo estás abriendo con cualquiera, ¿verdad?
Sino
En
yo,
lo que es.
incluso nomás para tomarte la foto, que el niño se tome la foto con Iñak, ¿no?
Sí, lo que sí es que como que está muy bien orientado, tiene muy bien definidas sus objetivos, porque él mismo dice, ¿dónde te ves en 10 años? Y se ve en un puesto administrativo directivo, ¿sí?
Sí, de
Nunca
acuerdo.
dijo un lugar, nunca dijo cancha, nunca dijo
Entrenador,
dirigir,
sí.
nunca dijo, sí,
Sí, lo que
dijo,
hablamos el
pues
otro
a ver
día.
en qué puedo apoyar a la directiva, ¿sí?
Lo que hablamos el otro día, ya le veo
Sí, lo
más
que
perfil
platicábamos,
a
de
Pizarro, a
dónde cabía
Pizarro.
cada quien.
Muy bien, Gerardo, 1 hora completamos exacta en este momento. Te mando un abrazo y quedo pendiente de tu señal o no el día de mañana, o si no, el viernes, como es costumbre, nos volvemos a encontrar. Te mando un abrazo y dale de comer al perro, por favor, que estaba llorando.
Sí, no, ya, no, no, come, ya como muy
¿Es tu
temprano, digo, ya
qué
como.
raza es tu perro?
No, pero es que andaba él afuera, es Brittany Spaniel.
¿Cómo se
Es
llama?
Brittany Spaniel. Se llama Luca, como el negocio.
Ah,
Sí.
mira, como las pizzas.
Sí, se llama igual.
Yo pensé que le ibas a poner Kirri.
No, 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 ya no. No,
Fracasó,
ese apodo no
fracasó
pega,
la
sí,
campaña,
fracasó.
Gerardo. ¿Qué pasó ahí?
Sí, no, no
Quisiste
le puse
cambiar el
así.
apodo al abuelo. Kirri, nadie, nadie. Un
Sí.
gran revés en tu carrera periodística.
Sí,
Ahí tengo
bueno,
la columna de...
no fue mío
¿No?
en sí, digo, fue de la empresa, ¿sí? Y
¿Quién
fíjate que
dijo
fue a
aquí?
petición, ¿eh? Fíjate que fue
¿Así?
a petición. Después, bueno, el jugador cuando no ve que se dan las cosas, lo
¿Sí?
más fácil es él dice yo no fui y no, y esconde la mano. Pero no,
¿Sí?
era petición de él. ¿Sabes por qué, Mario? Porque no me acuerdo, no lo tengo muy claro, voy a analizarlo bien, pero creo que era por un futuro, porque no le
Sí.
convenía a un jugador después un futuro el abuelo. Y siempre lo he dicho, hay muchos apodos que se ponen y después digo, mira, por ejemplo, el chiquito. No me gustan los apodos en diminutivo porque se
Sí, sí,
quedan
sí,
así
sí.
los jugadores, el
El
chiquito y
ponchito.
pues el ponchito y se quedan ahí. Entonces, por ejemplo, el cachorro Montes, imaginas cuando Montes ya tenga
No, no,
30 y tantos años, pues, ¿qué tiene de cachorro? Nada, ¿sí?
no. No, no,
O
no.
por ejemplo, el bebesote. Pues te imaginas un
Sí,
bebezo.
qué bárbaro.
Entonces, a lo que voy es esto, ya hoy lo veo, ya hoy lo ves con más madurez y
El
dices,
bebote.
es que hay apodos que realmente debieran cambiarse. ¿Te acuerdas aquel que se quedó todo el tiempo con él, el bebé pardo? ¿Sí?
Sí.
Y ahorita ves al bebé pardo,
No,
canoso,
ya
con
tiene.
barba, y
No,
todo,
ya tiene
y deja
tendencia a la
tú,
policía del bebé pardo.
no, y bueno fuera que le dijeran, Pavel, cuando lo saludan. Bebé, a mí me daría pena, ¿sí?
Sí, el
¿Te
bebé.
imaginas que mi apodo fue, me dijeran bebé y ahorita los canos sin pelo, bebé, te sientes mal? Entonces, yo creo que hay apodos que si sí ves y dices, híjole, en un momento les pueden hacer daño a los jugadores, ¿verdad? No todo el tiempo le queda como les ponían antes, si era su apodo de pelea, de batalla, pero ahora les
Sí.
ponen apodos que realmente cuando pasa la madurez del futbolista, pues no quedan.
Claro. Un día hacemos un programa, así que
De
no haya
apodos
liga ni
para ver
nada.
apodos.
Sí, yo una vez escribí una columna en varios capítulos, Gerardo, en el Metro, y tiré como 300 apodos, ¿eh? Los voy a buscar y ahí nos
Sí.
vamos a acordar de muchísimos apodos, pero
Como nadie se acordaba, por ejemplo, nadie se acordaba de los nuevos que relataron la muerte de Marco Rivas Barrales.
Sí,
Yo vi las notas,
mugrosito.
nadie puso mugrosito. El que puso mugrosito apenas hoy fue Murrieta, ¿sí? Apenas Murrieta hoy le dedicó un espacio,
Y eso porque
pero
es atlantista.
claro, y también es de la vieja guardia, tampoco es tan
Sí,
jovencito. Sí,
claro.
pero ya unos no recuerdan. Cuando se muere un futbolista, a mí me mandan de la oficina el nombre y ponen la nota ahí en internet, pero Le digo, oye, ponle, como esta de Marco Riva, le dije, ponle el murosito. ¿Por qué le dice así? Pues porque era el murosito. Entonces sí había apodos que se quedaban y ya prácticamente eran prácticamente como un sello, pero hay otros
Sí.
que ahorita son una vergüenza. Y creo
¿Te
que por ahí
acuerdas?
va, me voy a recordar de la historia, ya con más calma, pero creo que el abuelo iba por ahí, iba por el asunto de su juventud y a la vez su
Claro.
vejez, ¿verdad? Con el apodo.
Sí. ¿Te acuerdas de aquellos apodos? El Pititos Torres,
Sí.
el Durito Barba,
Sí. El Curio Santoyo y todo
el
eso.
Cuyo Santoyo, el Hijín Cárdenas, el Potrillo Nájera, el Cocodrilo Valdés, el Pata, porque tenía la pata muy chiquita, el Pata Bendita, y así. O sea, nos vamos a divertir mucho, ¿eh? Cuando haya un receso, vamos a hacer ese programa porque la gente va a estar levantando la mano. Yo acá tengo otro que no han dicho. Vas a ver cómo va a pegar mucho ese programa.
Sí.
Bueno, Bebote Gutiérrez, te mando un abrazo.
Bebesote.
Bebesote, no, el Bebote, el apodo original de familia, porque ahí trascendió, de que un día el
Ah,
Chaco
sí,
le dijo a
claro.
otros comentaristas, pero era el Bebote.
Era el Bebote.
Y afortunadamente ya le cortaron con el apodo, porque es una vergüenza, ¿no? Que a un jugador tan chiludo ya le digas Bebote, pero ya en su casa, si quieren decirle Bam Bam o Bebote o como sea, pero ya futbolísticamente sí, sí aplica tener un apodo, un nickname, si se permite esa sangronada el término, pero un poco más futbolero, ¿no? El Iguala, ¿cómo le decían al otro, al defensa? El Huitlacoche o el Chohuaquila, ¿sí? Y hay muchos que traen su apodo desde la procedencia del pueblo mejor donde nacieron, ¿no?
Sí.
Bueno, Gerardo, te mando un abrazo. Ya me despedí como cinco
Gracias,
veces y
Marco.
no me dejas ir. Vete a alimentar o a pasear el perro, por favor.
Gracias, Mario. Platicamos mañana.
¿Cómo se llamó el perro para tirarte carrilla luego?
Luca,
¿Cómo era?
Luca, Luca.
Luca, Luca, como las
Sí.
pizzas, muy bien.
Sí.
Bueno, estamos en contacto, creo. Gracias por todo.
Gracias, Mario. Hasta luego. Bye.
Feliz año, hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Muy bien, vamos con el acostumbrado cierre del programa, que tiene que ver con las efemérides del día, que están bien interesantes el día de hoy, empezando porque en un día como hoy, en 1907, nació el gran fotógrafo mexicano, cinematográficamente hablando, fotógrafo, Gabriel Figueroa. Él fue el encargado de todo el paisaje que vimos en María Candelaria con Dolores del Río y de otras películas que yo tuve la suerte de haber visto ya hace algún tiempo, como muchos de ustedes seguramente. El gran trabajo de Gabriel Figueroa quedó plasmado en algunas películas muy conocidas en el historial del cine mexicano, como María Candelaria, como Enamorada de María Félix, también en Río Escondido, que me cuentan de Macario con Ignacio López Tarso, una película de 1960 que pasó a la historia por ser la primera que entró a competir por un Oscar, Maclovia, con pues, grandes artistas de aquella época, ¿sí? Con Pedro Armendáriz, padre. Y le voy a decir algo. Yo sé que estas nuevas generaciones están acostumbradas a consumir el cine de hoy, tanto en las salas como en las páginas que usted conoce, ¿no? Netflix, Amazon y todo esto. Y recuerdo que cuando uno también era más joven, me causaban rechazo, no tanto porque mi papá me obligó a ver cine desde muy niño, desde muy joven con él. Les decía yo que conocía películas de blanco y negro con Richard Widmark, con Gregory Peck, con tantos artistas, ¿no? Glenn Ford, etc. Y era un juego. Me decía mi papá, a ver, ¿este quién es? Y ya habíamos visto una película anterior con ese artista, entonces yo tenía que reconocer los actores.
pero me hizo el hábito de no rechazar las películas viejas, ¿sí? Y luego eso lo trasladamos al cine mexicano. Y hoy me da mucho gusto poder tener la capacidad de sentarme a ver una o dos películas del cine mexicano de ayer. Estoy hablando desde Silvia Pinal, desde Cordero, desde, no sé, Pardavé, desde Pedro Infante, que son las más vistas, obviamente, que las pasan en cable, ¿no? Entonces, siempre conmino, siempre invito a la gente que le gusta el cine realmente, de que van al cine o que consumen cine en su casa, que también se den la oportunidad de conocer esas leyendas cinematográficas que usted nada más ha escuchado, pero que no se ha dado permiso de ver. La Cucaracha, otra vez María Candelaria, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que salga María Félix, son muy buenas películas. Y ya lo dije todo. Bueno, pues don Gabriel Figueroa nació en 1907 y murió en 1997. 90 años vivió el señor. Que en gloria esté. Seguimos con las efemérides de hoy, que están cargadas de nombres muy, muy importantes y vienen en camino. Por ejemplo, este no es tan importante, usted me lo acepta, lo voy a incluir porque es el director, productor y actor William Castle, que fue el creador y director de la película El bebé de Rosemary, que murió el 31 de mayo del 97. Esta película la fui a ver al cine Montoya, y si mal no estoy, fue con Julie Andrews, ¿no? ¿Puede ser? No, fue con Mia Farrow, perdón, las confundo siempre, Mia Farrow. Es de Mello la película, ¿no? No les voy a decir de qué trata, si no la han visto, ahí se la encuentran, si la quieren ver, pero es película delicada, el tema diabólico. 1922 nace el actor estadounidense J.D. Cannon. Él aparece en La leyenda del indomable. A ver si atinan quién es el protagonista de La leyenda del indomable. Murió de cáncer. Tenía una escudería de automovilismo y publicó un par de libros. Le gustaba mucho la cocina. Ya hemos platicado de él. Es Paul Newman. En 1930 nace el cineasta estadounidense Richard Donner. El de Superman 1, 2, 3, 4, el de Arma Mortal 1, 2, 3, 4 y muchas películas más. Es un director que ya está bastante avanzado en edad. También dirigió La Profecía. La Profecía 1, 2, 3, no sé cuántas hizo. Ya en serie, una de las películas que más recuerdo de él fue El Hechizo del Águila o Lady Hawk, donde sale una muy hermosa y muy joven Michelle Pfeiffer. También dirigió a Jackie Gleason y a Richard Pryor, una película que es de las consentidas aquí en casa, al menos de mi hermano David y mía. Mi juguete favorito es una película muy divertida, y que aquí la tenemos en video, por cierto. Ya me la agencié yo, aquí la tengo en mi lista, pero no es mía, es de mi hermano. Espero me deje conservarla, junto con Locos de Remate y otras más de Richard Pryor. De hecho, me regaló un disco de un concierto, un acetato muy bueno. Le mando un abrazo a mi hermano David, que viene en camino próximamente desde Alemania. También Richard Donner dirigió The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos, Al Filo de la Oscuridad, otra buena película de él. Dirigió Al Pacino en, ¿cómo se llama? Any Given Sunday, algo así. Un domingo cualquiera. Tradujeron. A mí sí me gustó, aunque no iba a ganar ningún premio, pero fue muy buena película, muy divertida. Vaya, emocionante, entretenida. Dirigió a John Candy en Delirio. Y bueno, Richard Donner, ahí les mencioné sus mejores películas. Así nomás de bote pronto. Seguimos con los nombres a recordar el día de hoy. Ahora pasamos al año de 1934. Shirley MacLaine de Terms of Endearment, La Fuerza del Cariño, Magnolias de Acero, es una grandísima actriz. Yo, que no sé gran cosa de cine, creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que la que ha acaparado además de nominaciones al Oscar y aplausos y trofeos y tantas cosas, es Meryl Streep. Está considerada la mejor actriz en la historia del cine. Pero antes de que surgiera Meryl Streep, ¿sí?, hubo una Shirley MacLaine, obviamente hubo una Liz Taylor, una esto, una otra, pero eran más mitos, que por la belleza, que porque se casó 7 veces, que... pero hablando concretamente, es como María Félix, ¿no? María Félix es el gran mito del cine mexicano, pero no era tan buena actriz, era muy bella, pero había más bellas que ellas, pero ella se agenció y tuvo muy buena prensa y de ahí nadie la va a bajar, ¿no? Nadie la va a bajar. Así como a Pumas y a Cruz Azul y a Chivas, nadie los va a bajar de que son equipos históricos o son populares, ya no son los cuatro grandes como antes se conocieron. Bueno, lo mismo pasa en el cine y en la música, bueno, más bien en el cine. Y el caso de Shirley MacLaine es una grandísima actriz, ¿sí? También ha publicado libros que tienen que ver con el fenómeno OVNI y muchas cosas muy serias, ¿eh? Para que no crean que esta onda nada más es de Maussan. Ella ha trabajado en películas memorables, como les decía yo, La Fuerza del Cariño. Esta anécdota siempre la cuento. Fuimos, el que en ese entonces era mi mejor amigo, que ya ni nos hablamos, por eso no lo voy a mencionar. Habla muy mal a mis espaldas, el oriundo de Torreón. Fuimos mi madre, ese personaje y yo, a ver La Fuerza del Cariño al Cinema del Valle. Y era cuando las funciones tenían intermedio. Entonces metimos al cine a la función de las 9:30, ¿no? Ahí en el centrito, para los que son de aquí. Y se viene un intermedio, pues nos fuimos a lo que es la cafetería y a comprar un hot dog. Y era cuando fumábamos, ¿no? Ahí en el hall. Ah, fumamos un cigarrito, una soda, un hot dog, un café, lo que hubiera sido. Y bueno, tú le calculas esto, bueno, ya 15 minutos, vamos a sentar. La película no reinició sino hasta 2 horas después. Porque la segunda parte de la película, el rollo, estaba en otro cine. Y creo que hubo una falla mecánica y el tipo que traía el... No, se hizo un... En mi vida había pasado eso y no ha vuelto a pasar, obviamente. La gente estaba furiosa, pero tampoco se podían ir del cine, porque él salió el gerente, se paró adelante y dijo, perdónenos, pero pasó esto y esto y esto. Entonces estaba tan buena la película que nadie se fue del cine. O sea, salimos del cine, no le miento. Si la primera parte duró, no sé, de 9:30 más cortos, si eran las 10:30, 10:45 más los 15 del descanso del intermedio, más 2 horas que tardó en reanudarse esto, salimos a las 2 de la mañana tranquilamente del cine. Obviamente, pues mucha gente muy preocupada en sus casas porque no llegaban los hijos, a las novias o esto. Pero es una anécdota que siempre cuento cuando hablo de Shirley MacLaine. Sale en Magnolias de Acero, que es una encantadora película. Sale con Jennifer Aniston y con Kevin Costner en Dicen por ahí. Aparece también en una película que yo tengo años queriendo comprar, pero no la encuentro. Usted me dirá, pues pídela por Amazon, pues sí, ¿verdad? Pero yo suelo ir mucho a la librería Gandhi, donde hay una gran variedad de películas, y no la he encontrado. Lo que quiero decir, se llama Desde el Jardín con Peter Sellers, el famoso inspector Clouseau en la secuela de películas de La Pantera Rosa. Ahí también aparece Shirley MacLaine y es una mujer encantadora. El mejor papel, bueno, es que es muy difícil, pero siempre he dicho que uno de los mejores papeles de Jack Nicholson es en La Fuerza del Cariño, y lo mismo puedo decirles. Obviamente no conozco tanto del cine de Shirley MacLaine en los años 50, 60. Hizo muy buenas películas con Jack Lemmon, hizo ¿cómo se llamó esta muy famosa? El Apartamento Soltero, más o menos se llama. Sí, Jack Lemmon, un gran actor, y ella en su mejor momento. Pero si usted quiere degustar en su jugo a una mujer en años entrada, muy madura, pero muy encantadora y muy sexy también, véase La Fuerza del Cariño. y también una muy picante y muy agradable actuación en Magnolias de Acero. De ahí un gran reparto. Ahí sale la que era la mamá de Forrest Gump, se me fue el nombre ahorita, de la novicia rebelde. Y bueno, pues hoy cumple 90 años ya la gran Shirley MacLaine. Bueno, vamos a darle más rápido a esto para que no se me aburran. Hoy cumple años Barbra Streisand. Ella salió en inicios, tuvo una gran película que se llamó Funny Girl, y luego hizo otra gran película con Kris Kristofferson que se llamó Star is Born, que es Nace una Estrella, que fue un cañonazo esa película. A mí se me grabó mucho una frase que le dice a Kris Kristofferson: si te mueres, te mato. Y luego salió el remake hace poco, ¿no?, con Lady Gaga y este otro hombre. Y es muy raro esto que pase, pero por ahí la versión segunda de Papillón y la versión segunda pueden ser iguales y hasta mejores, ¿eh? Y luego se les ocurrió, igual que a De Niro, igual que a otros, meterse a las comedias vulgares, y a mí no me gustó nada ver a Barbra Streisand, a Dustin Hoffman, a Robert De Niro diciendo peladez y media, haciéndose los graciosos. Entiendo un humor muy para los gringos, pero a mí no me terminó de agradar nadita. En el 68 nace el actor irlandés Aidan Gillen. Él aparece en Juego de Tronos, que lo tengo pendiente. La abandoné en el tercer capítulo de la temporada 1. No me gustó, pero algún día veré seguramente Juego de Tronos. Igual en el 69 nace otro actor de esa serie, Roy McCann, que aparece en Game of Thrones. En el 74 muere el actor estadounidense William Abbott, la famosa pareja de Lou Costello, que hacían Abbott y Costello, pues estos cómicos que trataron de replicar al Gordo y al Flaco con menor éxito. 1977 nace la actriz inglesa Rebecca Mathern, así como madera, pero Mathern, forma parte del reparto de El Diablo Viste a la Moda. No la vi, no me llamó la atención la trama. Bueno, creo que es todo. Estamos pendientes del partido de Monterrey hoy. Ignoro, ayer el juego de América Pachuca fue por Fox Sports Premium, se quedó mucha gente sin ver el partido. Yo lo vi por ahí por una señal piratona en internet, les tengo que confesar. Ignoro si hoy le van a clavar también el puñal a la gente de aquí en Monterrey, obligándolos a comprar la señal o buscando algún lugar donde lo estén transmitiendo, algún restaurante, algún bar. Yo aquí lo voy a ver en casa, de una vez les digo. Entonces, mañana platicamos a ver cómo le fue al Monterrey en la ida de la semifinal de la Conca. Aunque Monterrey bien podría darse el lujo de perder, aunque no creo que lo vayan a hacer, pero ya están ahí, pero ellos ya tienen su boleto al Mundial, está clarísimo, ¿no? Bueno, vamos a seguir platicando de esto en lo que resta de la semana. Entre tanto, mi abrazo, como todos los días, mi abrazo de gol y mi deseo de que lleguemos al fin de semana enteros, completos, sin accidentes, sin malestares. Yo ayer no la pasé nada bien, hoy estamos de vuelta, no la pasé nada bien porque cambió mucho el clima con la lluvia, bajó hasta los 15, 14 grados de los 30, y esa ida al súper pues nos mojamos y llegué acá muy resfriado, con algo de calentura y con la garganta, amanecí muy mal ayer, pero hoy a Dios gracias ya pudimos otra vez estar con ustedes. Ya me fui, hasta el día de mañana, abrazo de golpe.